Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del 5 de marzo. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer los pormenores de los módulos de traumatología y ortopedia, así como el módulo de urgencias, los cuales forman parte del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2024. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Recibimos al doctor Armando Tonatiuh Ávila García, coordinador de módulos académicos del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2024. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, muchas gracias por el espacio y por la invitación.
También recibimos con mucho gusto al doctor Aldo Argüelles Alegría, él es coordinador del módulo de traumatología y ortopedia del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2024. Doctor, buenos días. Es un gusto recibir al doctor Luis Emanuel Jiménez Ubaldo, ponente del módulo de urgencias del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2024. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Y también recibimos con mucho gusto a la doctora Montserrat Ramírez del módulo de urgencias del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2024.
Buenos días a todos.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Armando Tonatiuh Ávila García. Adelante, por favor.
De nueva cuenta, buen día y muchas gracias por la invitación y por el espacio, a los medios por su presencia y a todos los que están visualizando la rueda de prensa en las redes sociales de la universidad. A nombre de las autoridades del Hospital Civil de Guadalajara, principalmente en representación del doctor Raúl Durán, presidente del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara, quiero hacerles una cordial invitación a todos los profesionales de la salud, a los estudiantes de áreas de la salud y a los profesionales de áreas afines a las ciencias de la salud para que participen y se inscriban en esta 25ª edición del SIAM, que tendrá como eje temático principal la inteligencia artificial en salud, oportunidades y desafíos. Recientemente se publicó un artículo científico en el que se expuso que cerca del 85% de la población de nuestro país ya interactúa de alguna u otra forma con la inteligencia artificial. Hablar de inteligencia artificial no solamente es hablar de robots de alto costo o de equipos de alta tecnología, sino de un sinfín de herramientas que nos permitirían, en lo relacionado con el sector salud, mejorar la efectividad de los tratamientos, incrementar la seguridad de nuestros procedimientos en beneficio de los pacientes y optimizar la carga de trabajo de los profesionales de la salud, misma que ampliamente ha sido sobrecargada. Por ello es que el SIAM se enfoca a inteligencia artificial, tratando de encontrar esas estrategias que nos permitan implementarla de una mejor manera y en un mejor tiempo en nuestras actividades cotidianas. Permítanme comentarles que esta edición del Congreso se realizará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, la Biblioteca Pública del Estado y las dos unidades hospitalarias del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara. Se compone de 25 módulos disciplinarios, de 9 cursos precongreso, 4 foros de cooperación, de un simposium y del 12º Congreso Internacional de Enfermería. Contamos con 6 conferencias magistrales, entre las que destacamos la de la doctora Colleen Lyons, titulada Ética de la Inteligencia Artificial, ¿Está usted obsoleto?, así como la del doctor Melchor Sánchez, denominada Aspectos Educativos de la Inteligencia Artificial Generativa. También tendremos el evento del Cinema SIAM, en donde los asistentes al Congreso podrán asistir a películas enfocadas hacia la inteligencia artificial Y pues no me resta más que invitarlos a que visiten la página web del Congreso, que nos sigan en redes sociales para conocer los costos y el proceso para realizar la inscripción, conscientes de que la fecha con un descuento preferencial se ha extendido hasta el día 15 de marzo. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Ávila García. Gracias por esta información. Cedemos el uso de la voz al doctor Aldo Argüelles Alegría. Adelante, por favor.
Bien, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Primero agradecerles que están aquí acompañándonos. Y quiero explicarles en qué aplicamos la especialidad de la traumatología y ortopedia. Es una rama de la medicina en la que, además de tratar todos los padecimientos musculoesqueléticos, muchos de los procedimientos que hacemos, utilizamos implantes o algún instrumento extra, además de nuestras manos y las técnicas quirúrgicas. Esto ha hecho que ha habido una evolución impresionante en cuanto a las técnicas quirúrgicas y el uso de los implantes. Y lo que hoy estamos viendo en cuanto a la inteligencia artificial nos ayuda tanto a planificación de cirugía, diagnósticos adecuados, diagnósticos oportunos, y también las técnicas quirúrgicas a que nuestros pacientes tengan mejores resultados, menos complicaciones, cirugías más rápidas y con menos malestares. Lo que haremos nosotros en el módulo de traumatología y ortopedia de este CIAM será un paseo, sobre todo desde las generalidades de la aplicación de la inteligencia artificial en el diagnóstico, terapeuta y en el tratamiento de las lesiones musculoesqueléticas, y explicaremos desde las cirugías mínimas invasivas, el cómo es que la inteligencia artificial actúa sobre cirugías mínimamente invasivas en el sentido de la mano o en lesiones traumáticas mucho más complejas, como puede ser prótesis artificiales, sobre todo utilizadas en niños, lo que permite, además de una situación psicológica, también una situación funcional, que cada vez tenemos más tecnología en esto. Haremos un recorrido también sobre las planificaciones quirúrgicas o los diagnósticos oportunos de defectos importantes que se encuentran en todo el sistema musculoesquelético, y que, bueno, la inteligencia artificial, a través de las impresiones en tercera dimensión, nos dan una idea más clara sobre el tipo de lesiones, y al momento de la cirugía nos hace ser mucho más seguros y una cirugía más rápida. Haremos un paso también en cuanto a la inteligencia, en cuanto a planeaciones, tanto digitales como en modelos anatómicos, lo que hace también cirugías más seguras. E iremos recorriendo hasta el paso por las cirugías mínimamente invasivas, utilizando las técnicas endoscópicas o artroscópicas para el manejo, no tanto diagnóstico, sino tratamiento de las lesiones musculoesqueléticas y sobre todo articulares, hasta llegar al punto clave donde más lo utilizamos, que es la cirugía de reemplazo articular, en la que hoy utilizamos sistemas robóticos para disminuir el riesgo de complicaciones, disminuir el tiempo de la cirugía y sobre todo que es una cirugía más exacta. Pasando también por la realidad aumentada que hoy se utilizan en las salas de quirófano, en los que nos permite hacer una planeación quirúrgica dentro de un software o dentro de un software y aplicarlo en vivo a la cirugía de reemplazo articular. Para esto hemos preparado los mejores ponentes que se tienen a la mano en este país, los líderes de opinión en cuanto al manejo de esas tecnologías, algunos de ellos que son parte de nuestro cuerpo de adscritos de médicos dentro del hospital, y esto es importante recalcarlo, el esfuerzo que hace el Hospital Civil por tener a la vanguardia nuestro servicio, y utilizamos dentro del hospital pues técnicas totalmente de vanguardia para nuestra población, ¿no? Cirugía de primer mundo en una ciudad como la nuestra, en un país como el nuestro, tiene un gran mérito, y los médicos encargados de estos módulos pues estarán presentes dentro de este módulo para mostrarnos lo que hacemos en el Hospital Civil. Además, bueno, estará con nosotros médicos importantes que llevan a la vanguardia en el país en cuanto a la cirugía robótica, el doctor Félix Vilches de Monterrey, el doctor Víctor Aguirre y Humberto González de la Ciudad de México, quien tiene amplia experiencia en cirugía robótica asistida para el reemplazo articular de cadera, y el doctor Rafael Ortega Orozco, de todos nuestros conocidos, quien es en Latinoamérica quien más cirugías de asistidas con robot tiene en toda Latinoamérica. Nos hablará sobre la experiencia y cómo lo hace él el paso a paso durante este tipo de cirugías. Invitar a todos los profesionales de la salud, no solamente traumatólogos y ortopedistas, sino estudiantes también de la especialidad de medicina, para que se den cuenta de los sistemas que existen en el momento, y a la población en general de lo que tenemos, las herramientas que tenemos para hacer de sus padecimientos y de sus cirugías algo más exacto y más seguro.
Gracias. Muchas gracias por su exposición, doctor Argüelles Alegría. Ahora escucharemos las palabras del doctor Luis Emanuel Jiménez Ubaldo.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Venimos a invitarlos el día de hoy al módulo de urgencias del CIAM 25, ¿sí? Como saben ustedes, la especialidad en urgencias es una especialidad muy reciente, muy nueva. Propiamente, a pesar de que tenemos contacto diario con las personas y los pacientes que se acercan al servicio, es una especialidad que se ha beneficiado de la inteligencia artificial. Nosotros, al principio, nos apoyábamos de distintas especialidades quirúrgicas, medicina interna, traumatología, ortopedia, pero propiamente nos hemos formado como médicos especialistas en urgencias. Los queremos invitar a personal médico interno de pregrado, personal de la sociedad en general, paramédicos, personas afines, a que nos acompañen y vean los temas que estamos asociando en este CIAM. Nos hemos enfocado principalmente en la atención de violencia en el servicio de urgencias. Si bien lo sabemos que no estamos exentos de que suceda alguna eventualidad en nuestro hospital, que no ha sucedido afortunadamente, la situación actual nos permite enfocarnos en prevenir estas situaciones. Tenemos expositores que nos van a hablar sobre la atención de víctimas de disparo en urgencias, violencia, tengo que correr, tengo que quedarme, qué es lo que tengo que hacer y cómo puedo defenderme. Además, como sabemos, las urgencias, dijimos, es el eslabón que tenemos con la sociedad, por lo tanto también nosotros vamos a enfocar a la evacuación aeromédica. Como bien lo sabemos, nuestro hospital tiene la capacidad de poder recibir pacientes en estado crítico, pacientes en múltiples patologías críticas que requieren de la atención de un tercer nivel. Entonces estamos capacitados para esta situación, poder recibirlos y poder atenderlos. ¿Cómo nos beneficiamos nosotros de la inteligencia artificial? Muy fácil. Aplicado a lo que es el servicio de urgencia, nosotros contamos con máquinas que nos permiten apoyar a tener compresiones de forma adecuada. Tenemos nosotros ventiladores mecánicos que nos apoyan para poder dar un servicio adecuado a los pacientes y sobre todo especializado. Obviamente esta debe de mejorarse, por eso nos estamos apoyando en todas estas características asociadas a la inteligencia artificial. Queremos que se beneficien nuestros pacientes, queremos invitarlos a todos los médicos de pregrado, a todos los asociados al servicio de salud, a que nos acompañen. Los estamos esperando, son bienvenidos para que nos estén siguiendo en el módulo de urgencias de este CIAM.
Muchas gracias, doctor Jiménez Ubaldo, por esta invitación. Cedemos el uso de la voz a la doctora Montserrat Ramírez. Adelante.
Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. En el módulo de urgencias tendremos también muchas personajes importantes que van a estar acompañándonos y darnos esos temas de suma importancia. Entre ellos van a ser varios adscritos que están con nosotros y forman parte del grupo de urgencias. Estos nos van a hablar sobre el terrorismo, algunas pandemias, cómo estamos preparados y cómo podemos mejorar ante las situaciones que a veces no se ven día a día. Vivimos anteriormente una pandemia que no supimos controlar y poco a poco fuimos mejorando. Entonces, ese es un punto importante que se va a tocar en este módulo, así como la violencia de género. ¿Cómo podemos atender y dar mejor calidad a esas pacientes que llegan en diferentes situaciones? Realmente va a ser un buen módulo, tenemos muy buenos temas y poco a poco vamos a ir formando más parte de la inteligencia artificial y cómo nos va a beneficiar en el servicio de urgencias. Le damos la bienvenida y les vamos a agradecer a todos los que nos van a acompañar en este CIAM. Gracias.
Muchas gracias, doctora Ramírez. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44, y de Pregúntale a Rox. Si nos pudieran decir, por ejemplo, en urgencias hay una gran demanda de las personas que van o vamos a urgencias por una gripe, porque traigo diarrea o por cosas que realmente no son urgencias y eso pues abarrota este servicio y retrasa las reales, ¿no? Entonces, que nos pudieran decir también si en algún momento habrá este tipo de capacitación para las personas, para el público en general, pero también para los mismos trabajadores de salud, porque a veces también desestiman esas urgencias reales porque pues están llenos, ¿no? No sé si me explico, o sea, ¿cómo podemos educarnos y también pues educar a la población?
Sí, el servicio de urgencias y los médicos especialistas en urgencias somos víctimas de nuestro propio éxito. Muchas veces el servicio de urgencias se asocia a que se va a tener una atención más rápida, de que se van a realizar estudios complementarios de forma más pronta y ¿por qué no una valoración por algún otro especialista de forma expedita? Eso es un éxito. Sin embargo, esto mismo satura y colapsa las unidades. Lo que podemos hacer y lo que se debería realizar es un triage, una evaluación de los pacientes y dar prioridad a aquellos que ponen en peligro su vida. En esta situación nos podemos nosotros asociar a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Precisamente nosotros podemos poner en nuestro teléfono rápidamente, tengo este y este molestia, y el mismo teléfono te puede decir, acude al servicio de urgencias o acude a una consulta en medicina general. Son cosas que nosotros podemos aprovechar sobre la inteligencia artificial, pero que todavía nosotros debemos de mejorar. Indudablemente a estas alturas, todo esto depende de una valoración física, de que la persona, el paciente acuda al servicio de urgencias, sea valorado por un especialista y le diga, lo que usted tiene puede manejarse por la consulta externa, o al revés, usted no lo puede dejar ir, me tiene que esperar aquí porque necesita ser valorado y hospitalizado.
Pero sí hace falta este tipo de educación, tanto para la población como para el mismo personal, porque a veces el personal también peca de esto, ¿no? O sea, dice, ay, bueno, no se le ve nada, está todos signos vitales bien, pero realmente trae algo importante, ¿no?
Sí, definitivamente la falta de médicos especialistas en urgencias, yo creo que es una situación relevante a nivel nacional. Como les platicaba al principio, nos estamos formando propiamente como una especialidad. Son 35 años apenas de formar especialistas en urgencias. Por lo tanto, tenemos un déficit de este tipo de especialistas.
¿Qué porcentaje?
No sabré decirle en este momento en qué porcentaje, pero el hecho de que haya un especialista a cargo de un servicio como lo es urgencias, como lo es el área de triage, hace una diferencia muy importante en cada servicio de urgencias. Esperemos que pronto se cuente con un especialista en urgencias en cada una de las áreas de triage, que es el primer contacto con los pacientes.
Y mi otra pregunta para el área de traumatología, preguntarle, ¿cómo para cuándo podríamos ver, doctor, este tipo de prótesis, por ejemplo, de tercera dimensión, etcétera, que sean más accesibles para la gente y que si una persona es amputada, pues salga ya casi con su prótesis, ¿no? Y bueno, obviamente tiene que haber rehabilitación y demás, pero ¿cuándo podría ser ya una realidad que no sean tan costosas, que sean funcionales?
Bueno, es una excelente pregunta. ¿Cuándo es difícil? Los programas de salud, hay una situación con la traumatología y ortopedia en nuestro país, ¿no? Nuestros pacientes sufren de dolor y lo que se ve afectado es su calidad de vida. Eso no es la prioridad en un sistema de país, un país como el nuestro, un sistema de salud como el nuestro. La prioridad es que las personas no se mueran. Entonces, ojalá lleguemos en algún momento en el que parte del presupuesto de salud vea también por esto. Hoy sí, las prótesis de alguna extremidad, prótesis externa de una extremidad de alta tecnología, son accesibles para un sector de la población muy corto. Dentro del hospital civil existen instituciones por medio de las trabajadoras sociales. Existen instituciones que apoyan a nuestros pacientes para que puedan adquirir estas prótesis externas, lo cual es complejo y también complejo el tipo de paciente que tenemos. No es solamente quitar la extremidad o amputar la extremidad por la causa que haya sido y ponerla de nuevo. Lleva un proceso de preparación del muñón y de rehabilitación y de fortalecimiento muscular, reeducaciones de la marcha, que la cultura médica que en ocasiones tenemos en nuestros pacientes no nos permite hacerlo adecuadamente, ¿no? Yo creo que esas dos situaciones son las principales. Es una cultura médica en el tipo de paciente que atendemos y la otra es el recurso que se requiere para esto. Pero hay prótesis de miembros pélvicos sobre todo que ayudan mucho para las cuestiones básicas, que es levantarse, poder parar, poder caminar. Existe alta tecnología en cuanto a prótesis articuladas que pueden funcionar mejor y es tal vez las que no tengamos acceso, ¿no?
La siguiente pregunta.
Eduardo Saldaña de Zona 3. Preguntarles, a raíz de la cuestión de la pandemia, se incrementó el uso de la motocicleta por cuestiones de ventas o de traslados de ya sea de medicamentos o comidas y todo esto. Yo quisiera preguntarles qué tanto se ha incrementado la atención en cuanto a motociclistas, porque generalmente pues quedan algunos con lesiones quizás de por vida, otros pues sufren algún tipo de trauma, fracturas, que es lo más común. ¿Qué tanto se atiende actualmente el número de motociclistas? Porque al parecer hace años atrás pues era que iban a jugar fútbol o los niños se caían, los patines, pero ahora hay una gran cantidad, por lo menos en la ciudad de Guadalajara, de accidentes de motociclistas.
Si me permiten contestarla, bueno, dentro de nuestro servicio, los pacientes que atendemos por este tipo de lesiones son las fracturas o los politraumatismos. Cerca del 80% de los pacientes con politraumatismo y fracturas expuestas que ingresan al Hospital Civil a nuestro servicio son por accidentes de motocicleta. Estamos hablando que la gran mayoría de ellos, el mayor ejemplo es el ingreso que tuvimos del domingo hacia el lunes, que es las guardias más complejas del fin de semana, en el que tuvimos cerca de 12 ingresos, 6 de los cuales eran fracturas asociadas a un accidente en motocicleta. Entonces sí, se ha aumentado exponencialmente, bueno, y lo vivimos todos los días nosotros, ¿no? Hay una falta total de cultura vial en cuanto a la convivencia de los coches, motocicletas y aparte los transeúntes, ¿no?
Doctora Monserrat, adelante.
Sí, me gustaría agregar, como menciona el doctor, en el servicio de urgencias aproximadamente recibimos hasta 6 pacientes al día con traumatismo de cráneo cefálico, con pacientes que transitan en vehículo automotor sin casco, sin protección, pacientes de edad funcionales de 15 hasta 55 años que llegan con varias secuelas. Sí es son datos alarmantes, sí es algo que día a día se está viviendo y no solo en nuestro hospital. Hemos escuchado en otras unidades que nos tratan de regular a los pacientes y pues sí hay un gran número de pacientes que están con esta problemática y pues sí es necesario hacer como algo más para que esto deje de continuar.
La siguiente pregunta.
De acuerdo a su experiencia, de ese número de personas que llegan a urgencias, ¿cuántas quedan de discapacitadas o con problemas ya de por vida a raíz de ese momento? Porque estamos hablando de que muchas de esas personas están laborando y son quizás la parte fundamental de una familia, ¿no?
El 100%. El 100% quedan discapacitadas. Son traumatismos de alta energía, lo que produce fracturas multifragmentadas, fracturas articulares, y después de una lesión de ese tipo, lo más importante es preservar la vida, ¿no? Muchos se acompañan de traumatismos craneocefálicos, de traumatismos abdominales, traumatismos torácicos. Entonces, lo que tenemos nosotros de los que llegan al hospital, los que no mueren en el accidente o en los puestos de socorro, el 100% queda con una secuela. El tipo de lesiones que produce un accidente a esa velocidad y sin protección produce secuelas en el 100%. Algunos de ellos es perder la extremidad, algunos de ellos es disminución en la función, algunos de ellos puede ser un tratamiento largo, fracturas expuestas que tienen o se relacionan con alguna infección, con pérdidas óseas, y son tratamientos muy, muy largos para darlos de alta a los pacientes, ¿no? No tengo yo esa información de que los monopatines hayan producido, sino más bien la motocicleta, ¿no? La intensidad, la velocidad, el sitio en el que se mueven, no sé si exista un control vial sobre esto, pero es común verlos en casco, es muy fácil adquirir una motocicleta. El tipo de paciente quien las porta son personas muy jóvenes, entre los 15 y los 25 años, los 30 años, en donde tal vez no midamos adecuadamente el peligro y la situación, ¿no?
Doctor Jiménez.
No, precisamente comentar eso, afortunadamente nuestro hospital tiene la capacidad de tener atención especializada para pacientes con traumatismo craneoencefálico severo. Si bien lo que dice la doctora Ramírez es cierto, muchos pacientes con alguna patología que no requeriría una intervención tan alta se quedan en los puestos de socorro, son valorados por Cruz Verde, Cruz Roja, y por lo tanto en esa situación no tenemos como tal a lo mejor directamente la información sobre los monopatines u otro tipo de motocicletas, pero el hospital recibe pacientes con alta gravedad, con alta incidencia, tanto en lesiones y en secuelas.
Vamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. En esta misma cuestión, ¿cuál es el diagnóstico que tienen que tener las personas en situación grave para ser trasladadas al hospital civil?
Okay. Actualmente nosotros contamos en el hospital civil, estamos dentro de la red de lo que es el sistema de regulación médica. Cualquier persona que requiera atención médica prehospitalaria, sea en el sitio de la escena o posteriormente valorada en un puesto de socorros, se regula a través del SAMU. SAMU se encarga de hacer la regulación médica y aquellos pacientes que SAMU considera requieren una atención especializada en un tercer nivel de atención como lo es nuestro hospital, son regulados por vía radio, ¿vale? Entonces nosotros hacemos un triage de esos pacientes para traernos a aquellos pacientes que requieran atención inmediata y que ponga en peligro su vida. Son aquellos que llegan al servicio de urgencias, principalmente al área de choque. Hay otras ocasiones en las cuales no está en peligro la vida, pero podemos trasladarlas también a nuestro hospital para continuar con algún tipo de atención especializada que requiera dentro de las siguientes horas. Generalmente el servicio de regulación SAMU es el que se encarga de esta acción de coordinación médica.
La siguiente pregunta.
En cuestión de los niños, ¿cuáles son las afecciones más graves o los diagnósticos más frecuentes?
Se atienden pacientes desde el nacimiento con enfermedades o padecimientos congénitos hasta padecimientos traumáticos o secuelas de algunos de esos padecimientos, algunos de ellos que pueden llegar a ocurrir en el transcurso de su vida de adolescente, sobre todo cuando se acercan a la edad en la que se maduran los huesos o se cierran los centros de crecimiento. Entonces lo podríamos dividir en dos tipos, los padecimientos ortopédicos y los padecimientos traumáticos. Los padecimientos ortopédicos, lo que más común se ve, son secuelas del pie equinovaro, pacientes con secuelas de deslizamiento capital femoral y displasia de cadera, que son los más comunes en nuestro medio. Y los traumáticos, bueno, va desde lesiones, la más común en la edad pediátrica son las fracturas del codo, fracturas de la mano, y en algunos padecimientos de politrauma que se involucran en algún menor en algún accidente de la vía pública, es pues el politraumatismo de huesos largos, como el fémur y la tibia.
En cuestión a los jóvenes que actualmente presentan cada vez más trastornos o lesiones, ¿cómo se busca hacer el diagnóstico temprano de esto?
De los jóvenes con lesiones, ¿te refieres ortopédicas? Bueno, en las lesiones ortopédicas la forma en la que nos damos cuenta es el dolor o una incapacidad para realizar alguna función o algún movimiento. Cuando esto ocurre, bueno, los pacientes acuden a la consulta externa del servicio de ortopedia pediátrica o al servicio de urgencias cuando el dolor es importante. Entonces, en los padecimientos musculoesqueléticos, la forma en la que nos damos cuenta es por dolor o una limitación o disminución en la función de alguna extremidad.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de N+. ¿Qué porcentaje de las personas que ingresan a urgencias están relacionados a violencia común, bueno, esta que vemos, de balaceados y navajeados, y de la violencia contra las mujeres?
Doctora Ramírez.
Bueno, hemos tenido varios casos de pacientes que han sido víctimas de violencia de género y un gran número de violencia en general. También es el gran porcentaje, yo creo que un 25% de los pacientes que tenemos son los que presentan este tipo de lesiones.
La siguiente pregunta. Si ya no hay ninguna otra pregunta, le pediríamos al doctor Ávila García si nos recuerda las fechas y dónde se pueden ver, conocer detalles de estos dos módulos que hoy nos platicaron los especialistas.
Claro que sí, Margarita, muchas gracias. La 25ª edición del Congreso Internacional de Avances en Medicina se realizará los días 17, 18, 19 y 20 de abril de este año en el Conjunto Santander de Artes Escénicas con la Cineteca, la Biblioteca Pública del Estado y las dos unidades que conforman el Hospital Civil de Guadalajara. Todavía hasta el 15 de marzo, los costos de inscripción son de $500 para los estudiantes de pregrado, de $1,000 para médicos residentes, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, de 1.350 pesos para los profesionales de áreas afines a ciencias de la salud y de 2.000 pesos para los médicos. Es necesario ingresar a la página web del Congreso www.ciam.hcg.gob.mx, que justo ahora está apareciendo en pantalla, hacer clic en el botón de regístrate para poner algunos datos como si hicieran un correo electrónico y seguir posteriormente los pasos para el proceso de compra. Los esperamos en el CIAM. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Ávila. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de estos módulos de traumatología y ortopedia y del módulo de urgencias que forman parte de la 25ª edición del Congreso Internacional Avances de Medicina CIAM 2024. Gracias a nuestros especialistas del Hospital Civil. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.